Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos.
Siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse la política y la...
Buenas tardes, queridas y queridos, que nos escucháis cuando queráis o cuando podáis. Estamos de vuelta tras las vacaciones de Semana Santa. Espero que nos hayáis empachado de torrijas, de mona de Pascua, de pan quemado, de toña alicantina, de pestiños, hojuelas, aceitadas zamoranas, floretas o cualquier dulce que se tome en estas fiestas de Semana Santa. Buenas tardes a mis compañeros Miguel y Alfonso, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, Raquel. Pues muy bien, la verdad. La verdad es que he engordado unos 4 kilos por lo menos de comerme tantas torrijas. Ha sido una gozada, ¿no? Sobre todo con miel y leche condensada, que me encanta.
Mira, tú has sacado la bola de cristal ahí. Miguel, deducimos que está bien, porque como no nos quiere hablar desde el otro lado, tenemos un programa bien ardiente y de barrio,
bueno,
así.
Bueno, algo digo, ¿vale?
Ah, vale, vale. Como digo, tenemos un programa, pues, de barrio así como nuestra radio. La música que nos acompañará esta tarde está ambientada en los barrios, en la periferia de las ciudades. Vamos a escuchar tanto a un grupo de Usera como de un barrio de Madrid que se llama Sweet Barrio, entre otros. Y en este primer momento, pues, vamos a escuchar precisamente a este grupo, a Sweet Barrio, que es de Usera, y su canción Flor de Periferia.
Sola.
en veneno, no te conviertas 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 en veneno.
Quiero iniciar esta sección recordando a las 8 mujeres y a la menor asesinadas hasta el día de hoy por sus parejas, exparejas o por, en el caso de la menor, por su padrastro. Careleina, Catalina Guillén Balbuena, Dorín, Eva, Andrea Bejarano Echevarri, Joana, Josefa, Diana y la menor, Nadia. No podemos olvidar que la violencia contra las mujeres es un tipo de violencia estructural. Es la cúspide de muchas más acciones y situaciones que tratan de doblegar a la mujer en diferentes ámbitos. Es un tipo de violencia que quiere someter y dominar a la mitad de la población del mundo, porque estiman que ellos, y solo ellos, son quienes tienen el derecho universal de poseer el poder. Y entonces aquí puedo traer a colación el informe del Consejo General del Poder Judicial en el que aparecía el titular del descenso de las denuncias por violencia de género en el año 2024. Y aquí es donde yo incito a mi compañero a que me responda a esta pregunta antes de continuar con otra cosa, con otra reflexión que quiero hacer en esta sección. ¿Por qué piensas que se han reducido las denuncias?
Pues es muy fácil. O por lo menos para mí me resulta bastante fácil. Es más, te voy a dar una noticia y una primicia para el Consejo General del Poder, el Poder Judicial, ¿no? El próximo año, que será lo que evalúen del 2025, verás como también se han reducido. Estoy casi seguro que se han reducido del 25 al 24. Pero casi seguro, es que es muy obvio. Después de lo que estamos viendo, y de lo que hemos visto estas semanas, yo creo que hay una causa, y es para las mujeres que tienen problemas, el hecho de que van a ser revictimizadas, van a ser cuestionadas, y nadie las va a creer, ni siquiera el Poder Judicial. Por lo tanto, que tengan miedo a denunciar y que no crean, entre comillas, que les merece la pena, pues por eso yo creo que va a haber como, vamos a retroceder como hace 15 o 20 años. Yo lo veo así.
Es decir, que tú piensas que ante la demostración que está haciendo la justicia, eso está provocando que las mujeres se echen para atrás a la hora de denunciar.
A ver, es que es muy claro. Tenemos el caso de hace unas semanas, el caso Dani Alves. Si quieres, miramos más atrás. Entonces, están cuestionadas públicamente. Cualquier juez de los últimos años, tenemos al de la manada que vio a Jorgorio en una violación grupal. Es que, y no es la única. En Galicia, también otra causa en ese sentido que tampoco creen a la mujer. Por lo tanto, yo creo que es lógico que tengan miedo a la hora de denunciar. Es que es una obviedad. Es que nadie puede negar esto. Creo que la judicatura ha dado a la espada a las víctimas. Porque no las creen. Entonces, por lo tanto, se encuentran, primero, que no son protegidas. Segunda, son cuestionadas, tanto por el Poder Judicial como la sociedad. Por lo tanto, ¿qué hacen? ¿Qué hacen si ven que no merece la pena denunciar?
Pero claro, aquí estamos hablando, al aludir al Consejo General del Poder Judicial, nos estamos refiriendo única y exclusivamente a lo que es la justicia pura y dura, la justicia, digámoslo así, legal. Yo ya he dicho en varias ocasiones, en un montón de programas, que yo diferencio dos tipos de denuncia. La denuncia de la que estamos hablando y de la que habla el Consejo General del Poder Judicial, que es la que acaba en los juzgados, en los tribunales. Pero luego también está la denuncia de contarlo a tu entorno, de buscar ayuda en entidades, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí, que nos dice la ministra de Igualdad, que nos dice el ministro de Justicia, que nos dice el ministro de Interior, que nos dicen hasta la saciedad que claro, que si no vas a la policía, no vas a la Guardia Civil a denunciar lo que te está pasando, no se puede proteger a las mujeres. Pues quizás es que hay que hacer una protección de otra manera. No centrarnos tanto, quizás es mi punto de vista, yo soy, como dice mi amiga Teresa, jurista, y estoy tirando tierras o voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, pero es que quizás la protección debería darse de otra manera. Debería de darle más peso a todas estas entidades y a la parte de la administración que existe realmente de protección, trabajar con las mujeres para ayudarlas a ser fuertes, a que crean que ellas pueden salir y que merecen algo mejor de lo que este ser les puede facilitar, y trabajar con ellas un nuevo proyecto de vida. Para eso necesitamos muchos recursos más allá de lo que es la justicia, muchos recursos económicos, materiales, técnicos, etcétera, etcétera. Pues un poco igual que lo que pasará en el momento en el que se apruebe la ley de trata y explotación de las personas. Es más lo que se necesita, un entramado por detrás, más que poner el foco única y exclusivamente en la justicia. Porque estamos viendo que hay que hacer un cambio muy sustancial. Al igual que, como decía antes, la violencia es estructural, hay que hacer un cambio en la estructura de la justicia. Cambiar muchísimas mentalidades y muchísimas formas de trabajar. Entonces, sí, yo te preguntaba por el Consejo General del Poder Judicial, porque es la noticia que comentamos en el último programa, así de pasada. Y claro, es lo mismo cuando algún alumno o alguna alumna me decía que en sus países en el norte de Europa había muy pocas denuncias de violencia de género. Pero que existan pocas denuncias no significa que no exista violencia de género.
Incluso yo creo que habrá muchísimas, pero que no se atreven. Estoy totalmente de acuerdo.
A ver, he dicho denuncias en policía. En el norte, en los países del norte no se denuncian oficialmente muchos casos de violencia de género, porque no hay una conciencia, porque no hay una legislación que permita, por así decirlo, estas denuncias. No hay esa conciencia tampoco.
Vale, ahora sí te he entendido. De todas maneras, creo que es igual de importante lo que estás diciendo tú y a la par lo que estoy yo diciendo. Vuelvo a repetir, es que el tema judicial es que me pone mala leche, ¿no? Y por repetir, cuando tenemos un poder judicial en el que los jueces se equivocan, podemos decir se equivocan, ¿por qué no se sancionan? Quiero decir, cuando ves tú una desproporción de una sentencia y ven que claramente no hay consecuencias, para ese juez, por repetir, el máximo responsable es el Poder Judicial, que tiene la obligación de sancionar cuando no corresponde. Y luego también la interpretación de las leyes. Me viene un poquito más atrás con la ley del sí es sí, y cómo se prostituyó la ley para que ciertos jueces cambiaran la visión de esa norma. Me estoy diciendo, vamos a ver, a lo mejor me voy a meter en un jardín y espero no que me
vean. Pero que no sea de zarzas ni nada de esto.
No, pero vamos a ver, hago una pregunta. ¿Se puede hacer sentenciar algo a sabiendas que estás haciéndolo mal?
Vamos a ver, es igual. ¿Puedes robar sabiendo que está mal? Pues obviamente sí.
Quiero decir, un juez teniendo una ley que, según mucha gente, se ve clara, pueda hacer una manipulación de esa ley, por ejemplo, para acortar, por ejemplo, condenas o dejar libre a personas?
A ver, yo sin haber ejercido nunca como jueza, y ya te lo he dicho otras veces.
No, no, es una pregunta que hago al aire, para que me contestes tú.
Vale,
yo sé lo que me vas a decir, que lo de casi todos los programas. No te estoy enfocando a ti, estoy haciendo una pregunta en el aire. Quiero decir que hay jueces que, a mi manera de ver, presuntamente están prevaricando. Lo puedo decir claramente, ¿no? Le están prevaricando porque creo que están...
Si nos denuncian, te denuncian a ti.
No, no, por eso he puesto lo de presuntamente, ¿no? Fuera de micrófono puedo decir otra cosa, pero en micrófono no digo presuntamente. Porque a mi manera de ver, es mucha casualidad ciertas sentencias y enfocadas hacia, por ejemplo, a una exministra. La cera que se le dio por ciertas condenas que se suavizaron para dejar a cierta gente, a ciertos violadores libres, por ejemplo. No sé si me estás entendiendo.
No.
Vamos a ver, yo tengo la sensación que para darle cera, lo voy a hacer muy claro, para darle cera a Montero, se hizo sentencias para dejar libre a cierta gente para que la sociedad condenara a Irene Montero. Te lo dejo claramente. Tengo esa sensación. Bien, esto desde fuera.
Yo según estás hablando me estoy acordando del último libro que ha escrito Soledad Murillo, que habla sobre políticas públicas, que yo espero que podamos hablar con ella sobre el libro próximamente. Y aunque es un libro sobre políticas públicas, es un libro que aborda la administración pública. Entonces, al leerlo, que es de lectura, pues bueno, fácil, te abre mucho los ojos sobre cómo es esto del trabajo en la administración. Y superponlo también a la justicia. ¿Cuál es el entramado que hay detrás? Tú, que estás en el gobierno, quieres promulgar una ley, no solo involucra a tu ministerio, sino que involucra a otros muchos más ministerios y a otros muchos más estamentos. Ahí hay una pugna de poderes, hay una lucha entre los poderes. No me toques esto, no me toques lo otro.
No me toques lo mío.
Yo creo que sería muchísimo más fácil sentarse alrededor de una mesa redonda y ver qué palos tocan en cada uno y cómo se puede entrelazar todo eso para tener una buena ley para toda la sociedad. ¿Qué le está pasando a Mónica García con un montón de proyectos que tiene? Se los están tumbando, vale que sí que es en el Congreso, o eso es lo que nos llega a las informaciones, pues porque con el capital estamos topando.
Sí,
por ejemplo, afortunadamente ahora, y no lo he leído, el plan de salud mental va a salir para adelante, pero eso requiere, como he leído por ahí en un titular, un desembolso no solo económico, que es que nos vamos siempre a lo económico, no solo económico. Tienes que tener muchos recursos y poner en valor a muchas entidades que llevan un montón de años supliendo a los lugares donde no llega la administración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues las leyes relacionadas con la violencia de género es que, como dice, todas las leyes relacionadas con igualdad, como dice Soledad Murillo, no solo afectan al Ministerio de Igualdad. Es que afectan al Ministerio de Sanidad, afectan al Ministerio de Trabajo, afectan al Ministerio de Interior, al Ministerio de Justicia, y claro, no toques lo mío.
Vamos a ver, referente a esto que estás diciendo, en su día cuando la ley supuestamente había técnicos de cada ministerio, había técnicos de de justicia, había técnicos de administración pública.
¿Pero
había...
de qué ley me estás hablando?
En este sentido, a ver, como estaba hablando de la, del tema judicial, te puse el ejemplo de la ley del solo sí es sí, ¿vale? Que es la que, entre comillas, se ha torcido y la gente tiene una mala interpretación.
Ya, pero luego de esa ley. Esa ley, todo el peso recae sobre el Ministerio de Igualdad.
Sí, evidentemente.
Y nadie asume una responsabilidad conjunta. Es a lo que voy.
Vale, sí. Que sí, que sí. Pero quiero decir que en concreto en esa ley, porque además es que oigo mucha radio, oigo a un ministro, otra ministra o tal, supuestamente había técnicos de cada ministerio para...
En todas las leyes tiene que haber técnico.
Se ve un técnico, sí, pero...
En todas.
Pero para... que esa ley funcionara y fuera adecuada. Quiero decir que tenía una parte del Ministerio, por ejemplo, de Justicia, tenía una parte...
Es que precisamente yo con esa ley tengo mis cosas.
A ver, todo es factible de mejorar, todo es mejorable en esta vida, evidentemente.
No, tengo mi opinión sobre esa ley. En vale, concreto.
Vale.
Que no voy a decir ahora aquí porque se nos va de madre
no sé si
el programa.
Me estás entendiendo. He puesto un ejemplo, que es un ejemplo que todo el mundo puede entender a la hora de una manipulación o interpretación por parte de la justicia a la hora de determinar ciertos casos y cómo puede influir en la sociedad.
Pero es que
creo que
esta vez
me explica bastante bien.
Pero es que te lo he dicho en el programa anterior y en el otro.
Sí.
No es manipular, es tergiversar, interpretar la ley, dar argumentos para que vaya hacia donde tú quieres que vaya.
Claro, evidentemente, con lo cual tú quieres que vaya para entorpecer,
en base a tus opiniones y tus pensamientos
ideológicos. Pensamientos ideológicos, vamos a ser claros, pensamientos ideológicos. Y bueno, repetir.
Pensamiento e ideología.
Vale, pensamiento e ideología, pensamiento machista, ideología de ya sabemos qué. Entonces, yo entiendo que eso no se interpreta implantar justicia. Creo que hace muchísimos años, en ese sentido, los jueces, equivocándose como se equivocan, pero no es tan bestia como está pasando ahora hoy en día. Yo creo que muchas de las cosas que está pasando hoy en día es por un claro objetivo. Es cargarse el Ministerio de Igualdad, cargarse ciertos ministros y si fuese el propio gobierno. Y se hacen, yo lo digo desde el corazón, o sea, es que es lo que veo yo y lo que percibo yo. Y si de paso, pues, tenemos que dejar a cierta gente indeseable en la calle para que acondicionar el voto, pues así lo hacemos. De todas maneras, vuelvo a repetir, hubo un presidente que dijo, el que puede hacer que haga, pues ya está. Entonces yo no puedo creer, hoy en día no puedo creer en la justicia, porque estoy viendo cosas que no me parecen lógicos ni normales.
Repito, vuelvo a recomendar la serie de humor Su Majestad, que está en Prime Video, ya nos podían patrocinar Prime Video. Recomiendo también la serie norteamericana, aunque ya Scandal, para saber los entresijos de cómo es esto del gobierno. No la he visto, pero me han recomendado mucho Borgen. Y tengo ahí pendiente leerme el libro de Nuria Varela, El síndrome de Borgen, que habla sobre política. Para terminar la sección del resumen de noticias, que no es tanto un resumen de noticias, pero bueno, quiero traer también aquí una pequeña reflexión sobre la violencia que ejercen las personas sobre otras personas consideradas diferentes. Me contaban hoy que un grupo de hombres en algún lugar de América Latina decidieron jugar con la vida de una mujer trans. En su mente consideraron que era graciosísimo romper las piernas y los brazos de esta mujer y tirarla al río para que no pudiera salir de él. Obviamente, y por desgracia, murió ahogada. ¿Pero qué mierdas de seres son estos que han decidido que porque una persona no se corresponda, no actúe como ellos consideran que tienen que comportarse o ser, deciden que su vida no vale nada y juegan hasta acabar con ella? ¿Qué pensaríamos si fuera al revés? ¿Qué pasaría si aquellas minorías fueran contra las mayorías y decidieran que lo normal es lo suyo y no lo del resto? ¿Por qué hay gente tan mierda, sin alma y sin corazón, que consideran que es divertido jugar con el hambre de una persona sin hogar, que les estorba a alguien que duerme en un banco o que se resguarda del frío de la lluvia en la entrada de un banco? ¿Por qué se dejan llevar por los prejuicios del no saber y piensan que la venida de menores extranjeros no acompañados a sus barrios va a hacer que sea más inseguro? La inseguridad la provoca en la mayoría de los casos las personas autóctonas. Los barrios no se degradan por estas cosas. Los barrios se degradan por la falta de convivencia, por el no cuidar, por el perder los servicios básicos, por no luchar por ellos. Por ejemplo, la gente que insulta a la persona diferente es una mierda y mucho peor persona que a quien insulta. No sé si quieres comentar algo antes de darle paso a la siguiente canción.
No, la verdad es que tienes toda la razón del mundo. Me recuerdo dos casos, un caso y una película. Por lo menos parte de una película. Un caso, hace unos años, aquí en España. Una mujer duerme en un cajero. La prenden fuego. Fue en Barcelona. Por ser una indigente. Película que se puede extrapolar hoy en día. Yo no sé si alguien ha visto aquí La Naranja Mecánica. Si alguien ha visto La Naranja Mecánica, le aconsejo que la vea. Cómo empieza unos jóvenes a dar una paliza a unos indigentes, cómo violan a una mujer y sus consecuencias. Y ahí lo dejo, no voy a hacer un spoiler. Pero yo no sé si la has visto.
No.
Pues te aconsejo que la veas.
Uf.
Es muy buena. Es una película de
Sí, pero mi mente necesita paz a veces. Y ya llevo esta semana con algunas películas que me he obligado a ver porque tenía ganas.
No, pero escucha.
Bastante fuertes.
Escúchame. Aquí viene dos partes. Es una película buenísima porque toca dos partes. Esa parte que tú estás hablando y hay otra parte cómo manipulan a una persona que la han cogido de tal manera a nivel psicológico. Quiero decir que toca dos partes que es muy interesante. Yo te aconsejo que la veas, la verdad.
Yo vi la obra de teatro que voy a recomendar ahora, que es esta película, que se titula La Ola, sobre cómo se me ha ido la palabra, cómo no nos sugestionan, sino cómo nos aleccionan, nos adoctrinan, que les gusta mucho a una parte de la sociedad esta palabra, cómo adoctrinan a un grupo de jóvenes en... Me va a matar mi hija. En un instituto, si no me equivoco. También es otra película para reflexionar sobre todo esto. Y bueno, para que no se nos vaya más el tiempo y Miguel no nos saque la pizarrita, vamos a escuchar a un grupo salmantino afincado en Madrid que se llama Estrogenuinas y su canción Gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Pues consiste en un proceso de renovación de una zona urbana, generalmente es popular o está deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra que tiene un mayor poder adquisitivo. Vamos, que esto está a la orden del día. Vamos a escuchar Estrogenuinas.
El bar de enfrente ya no sirve en Jeta. Más que la del regente número uno en venta. Una bicicleta pasta con caviar y queso provoleta. Lion down en una pesta. Gentrificación, ya llega hasta el corazón. los uses, ¿qué más? Renovación, morir, planteamiento lógico. Para subsistir todo será ecológico. Los niños en el parque casi nunca juegan, lo han levantado todo ni un columpio queda. Padres que se preocupan verán por sus hijos, quieren que se conviertan en los nuevos ricos.
Bueno, pues después de escuchar a Estrogenuinas, vamos a la parte de la entrevista. Es una entrevista grabada, pues por problemas de agenda, también igual que este programa, que desgraciadamente no es en directo, sino que lo estamos grabando. Por problema de agenda nuestra y la entrevista, pues por problema también de agenda de la entrevistada. Como siempre, me hace muchísima ilusión esta entrevista porque yo a Aida Dos Santos la conocí a través de redes sociales y después hemos entablado una relación tanto con ella como con su pareja David Calvo, una relación por redes sociales, por en Madrid, visitas, etcétera, etcétera. Y claro, yo sabía que Aida tenía que estar aquí en este programa en cuanto saliera a la luz su libro. Aida Dos Santos es politóloga, especialista en investigación social y análisis de datos. El 6 de marzo salió a la luz su primer libro, y digo bien su primer libro porque a mí me da la sensación, tengo la intuición, que ya está trabajando en el siguiente. Su libro se titula Hijas del Hormigón. Por eso, todas las canciones que estamos escuchando en el programa de hoy están relacionadas con la periferia, con los barrios, porque su libro habla de todas las hijas que hemos vivido en la periferia de las ciudades, de esta diferencia de clases, de la violencia que sufrimos. Es un libro, un ensayo de 400 páginas, Miguel resopla, pero que se lee, se devora. Bueno, a lo mejor es que soy yo, que como le tenía muchísimas ganas, pues oye, lo he leído con mucha ansia, y descubriéndome situaciones, cosas de mi alrededor en cada uno de los capítulos. Aida aborda desde el urbanismo esta diferencia entre vivir en la ciudad y vivir en el pueblo. Habla sobre la educación, donde si ahí también se ve el diferencia de clases o no. Habla del trabajo, habla del activismo, de la sanidad, por supuesto, del deporte, lo que son las representaciones en política y en sindicatos y en otros muchos lugares. Y el último capítulo habla sobre la interseccionalidad. Vamos a escuchar la entrevista que le he podido hacer a Aida, a la que le agradezco muchísimo su participación en Las que faltabas, faltaban y a la que espero ver pronto por aquí, por Salamanca, presentando su libro. Vamos a por ello.
Aída, ¿qué tal? ¿De dónde surgió la idea de escribir Hijas del Hormigón?
Hola, Raquel. Pues surge un poco, como cuento en la introducción y hasta ahora, como siempre doy la misma respuesta, pero surge un poco de ver que la literatura obrerista no hablaba de las mujeres trabajadoras y que la literatura feminista se estaba quedando muy centrada en la academia y no iba más allá. Y quería poder dar respuesta a las preguntas que yo, como mujer de clase trabajadora, me hacía y no encontraba ni en unos textos ni en otros. El libro surge a partir de Hijos del Hormigón, de mi amigo Julio Envid, que trata solamente la periferia de Madrid. Y también a mí me apetecía, como yo no solamente he vivido en Madrid, he vivido en más sitios, pues también me apetecía hablar de más ciudades y de la experiencia de otras mujeres. Y no quería hablar del yo, por eso también es Hijas del Hormigón y no hija. Quería hacer una cosa mucho más plural, de preguntarle a otras mujeres cómo estaban y cómo era su día a día, para que el retrato de una mujer de clase trabajadora de la periferia no fuese mi retrato, sino que fuese realmente el retrato de cualquier mujer trabajadora de la periferia en España.
¿El tener un título universitario automáticamente te proporciona un trabajo? ¿O por el contrario es una idea cruel que nos han metido a quienes venimos de la periferia para ascender socialmente?
Pues lo que hemos estado viendo a partir de la crisis del 2008 es que el título universitario no te garantiza el puesto. Lo que pasa es que sí que está demostrado que mejora tu grado de empleabilidad y tienes muchas más posibilidades de tener trabajo con un título universitario que sin él. El paro entre universitarios es del 5, del 10% como mucho, y el paro general en España ha llegado a ser del 30%. Las personas universitarias pues tienen una tasa mucho más pequeña de desempleo, y otra cuestión es que cuando hablamos de la carrera universitaria también tenemos que tener en cuenta las áreas de las carreras universitarias. Y las mujeres se nos ha ido orientando hacia carreras que tienen que ver con los cuidados, con la atención a los demás, las ciencias sociales, las humanidades, que luego son carreras que no te garantizan un puesto en el mercado laboral porque no hay demanda suficiente para toda la gente que se saca un título en humanidades y en ciencias sociales, mientras que a los hombres se les ha orientado mucho más hacia carreras universitarias que sí tienen buena acogida en el mercado laboral y que además de tener mayor tasa de empleabilidad están mejor pagadas. Uh-huh. Y además las mujeres, como explico en el libro, tendemos a depender más de las orientaciones que nos hacen nuestros profesores y nuestros padres durante los años de instituto, cuando tienes que decidir qué carrera hacer, que los hombres. Entonces estamos mucho más determinadas que ellas. A ellos puede ser que les estén orientando hacia una cosa y que decidan hacer totalmente la contraria, pero nosotras sí seguimos mucho más la pauta. Uh-huh. Y como explico en el libro con varios ejemplos, aunque yo he intentado evitar hacer viajes del héroe con las experiencias laborales y las historias de vida de las entrevistadas, en realidad para, o sea, casi todas o para muchas de las entrevistadas, el hito es que ellas son las primeras universitarias de su familia. Yo soy la primera universitaria de mi familia, entonces otras muchas entrevistadas, el hito es que ellas son las primeras que van a la universidad. Por eso luego cuando hablan de si viven mejor o peor que sus padres, resaltan que tienen muchas más posibilidades de mejorar la vida respecto al nivel de vida de sus padres porque ellas sí pudieron ir a la universidad. Y sí que hay una cuestión de trampa, de un discurso meritocrático, de que si eres pobre, la única forma de dejar de serlo es estudiando y esforzándote, porque es lo que nos han vendido, que es el único camino para poder dejar las privaciones atrás. Y aquí se va de la mano que la gente que vive en las periferias, sociológicamente, la periferia se conforma con la gente purgada del campo que llega a las ciudades y no tiene espacio en el centro y se quedan en los arrabales de las ciudades y en las afueras. A partir de ahí ya tienes ahí un perfil de personas pobres que viven en la periferia y como que no tienen derecho a que la periferia mejore, que la única forma de mejorar tu condición de vida es tener estudios y salir de la periferia. Como que nunca jamás va a llegar una inversión pública justa a la periferia para que tú puedas mejorar tus condiciones de vida, que si las quieres mejorar, tienes que ser tú mismo estudiando para poder cambiar de barrio. Y o sea, en los ejemplos del libro aparecen pues en Villaverde, en Barcelona, en Valladolid, pues que son mujeres que sus familias tenían pueblo y ellas se crían en la periferia de la ciudad porque cuando la pareja que son sus padres emigran del pueblo a la ciudad, bueno, lo que comento, o sea, llegan a Madrid un matrimonio desde Zaragoza, que el Madrid que se pueden permitir es Móstoles. Llega un matrimonio de extremeños a Barcelona y el Barcelona que se pueden permitir es Badalona. Entonces, y la única forma que tienen sus hijas de poder conquistar el centro es a través del estudio y es a través ahí está la trampa meritocrática que no nos dejan avanzar si no demostramos que tenemos competencias y habilidades, mientras que a las familias acomodadas ya tienen dado por sí y ya han nacido en el centro. Nosotras tenemos que hacer ese viaje hacia el centro.
En relación con el capítulo de urbanismo, dices que la vulnerabilidad es consecuencia de nuestra posición subalterna en el mercado laboral, en la oferta de vivienda de alquiler. ¿Pero no crees que es la sociedad, el sistema en el que vivimos y cómo nos hacen vivir lo que nos convierte en seres vulnerables?
O sea, esta pregunta es bastante interesante porque, o sea, en el mismo tiempo, estás haciendo la reflexión de la vulnerabilidad como factor o como un determinante. Y al final, la vulnerabilidad en sí requiere, o sea, para. La vulnerabilidad no es una condición per se, sino que es una condición que tiene variables dependientes e independientes. Y ser mujer, o sea, aunque ha habido muchísimo debate en estos últimos años, pero ser mujer es una variable independiente, no es algo que hayas elegido. Entonces, el simple hecho de ser mujer en el mundo en el que vivimos ya implica que vas a tener una vulnerabilidad que los hombres no tienen. Y después vas añadiendo más cuestiones que sí que has podido, a lo mejor que hay una elección, pero luego hay otras cuestiones que son identitarias, porque también en el debate de estos últimos años parece que las identidades se eligen, pero realmente lo que ha demostrado la sociología y la antropología a lo largo de los años, que ahora mismo me estoy acordando del libro de una profesora mía de la facultad que se llamaba algo así como la política, identidad u opción, es como hay cosas que se eligen y hay cosas que son identitarias. Y en los factores de la vulnerabilidad de las mujeres de clase trabajadora a las que yo he entrevistado, prácticamente casi todos los factores son identitarios y es muy difícil huir de esa vulnerabilidad. La única forma que nos han estado motivando para huir de esa vulnerabilidad es como te decía antes, a través del estudio, a través de esforzarte, de demostrar que no mereces vivir en la periferia, que no mereces tener unas condiciones de trabajo indignas, que no mereces tener un trabajo no cualificado. Tenemos que estar todo el rato demostrando que las cuestiones identitarias que hasta el momento han condicionado nuestra vulnerabilidad y cosas que no hemos podido elegir, como haber nacido en una familia empobrecida, haber nacido mujeres, tener o no una discapacidad, tener alguna persona dependiente en el hogar, nuestra orientación sexual, que tampoco es una opción, sino que es una identidad, y ahí un sinfín. Entonces, la vulnerabilidad, ya nacemos con ella per se, y es una vulnerabilidad por cuestión de sexo a la que los hombres no se enfrentan y a partir de ahí solamente ocupamos posiciones subalternas Y a través de nuestro trabajo y a través de nuestro esfuerzo tenemos que demostrar que no queremos tener esas posiciones. Y por mucho que nosotras nos esforcemos o por mucho que podamos performar no ser de clase trabajadora, si realmente lo somos, el entorno lo identifica, porque luego las cuestiones identitarias, como son identitarias y no son una opción, da igual con lo que tú te identifiques, porque nos hemos educado en una sociedad binaria en la que se lee que o eres hombre o eres mujer, nos hemos educado en una sociedad binaria en la que las personas o son ricas o son pobres, aunque luego queramos meterle muchísimos matices, pero realmente nos hemos socializado en una categorización de categoría exclusiva y excluyente. Y si ves que las personas que son mujeres, que tienen pinta, lo que cuento en el libro, que si eres mujer, tienes pinta de choni, eres inmigrante, ya por tu en el hábito de tu forma de caminar, te categorizan de la clase social que eres, pues estás dando como unas garantías mayores o menores a tus empleadores de si vas a ser. O sea, el estereotipo es lo que a ellos les hace creer que les vas a dar unas garantías o no a la hora de cumplir en el trabajo, y es lo que le da a tu casero la impresión de si vas a ser puntual pagando el alquiler o no. Entonces, o sea, la vulnerabilidad de nuestra posición subalterna en el mercado forma parte de la sociedad en la que vivimos y del sistema en el que vivimos. No podemos ver una cosa más allá de la otra. Entonces, está íntimamente relacionado y no podemos aislar la vulnerabilidad de cómo el sistema nos hace vulnerables porque nos lee en una posición subalterna por el simple hecho de mirarnos y ver que somos mujeres.
En el siguiente capítulo, que es sobre el trabajo, aunque tengo varias preguntas, me voy a centrar en pedirte que nos expliques qué son los sindicatos de clase y si en ellos hay cabida para las mujeres.
Pues mira, el sindicato de clase, además yo soy delegada en un sindicato de clase, son todos aquellos sindicatos que van más allá de la empresa, del sector y del gremio en el que están representando y que tienen vocación que tienen vocación de articular y representar al conjunto de la clase trabajadora, más allá de sus trabajadores afiliados y sus trabajadores en una empresa en concreto, y que además aspiran a mejorar las condiciones de vida de toda la clase trabajadora. Y mientras que pues lo contrario a los sindicatos de clase, que son los sindicatos de empresa, los sindicatos gremiales, que simplemente se ocupan de su sector o incluso de su propio centro de trabajo. Pues un sindicato de clase aspira a poder mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora en general. Un sindicato no deja de ser una institución más del orden social en el que vivimos. Por lo tanto, no deja de ser un espacio hostil más de todos los espacios que habitamos en nuestra sociedad, y es un espacio hostil a las mujeres, porque además el mundo del trabajo, a pesar de que las mujeres de una forma o de otra siempre han participado en el mercado laboral, pero el mundo del trabajo siempre ha estado muy masculinizado, bien sea los 40 años de dictadura que explican muchas dinámicas patriarcales de España. Pero antes de la dictadura de Franco ya estaba el trabajo masculinizado, y en democracia también sigue siendo muy masculino el mundo laboral. Por lo tanto, quienes más participan en los sindicatos vuelven a ser los hombres. Las mujeres para poder participar en política, las mujeres tendríamos que conciliar trabajo, vida personal y sindicato, mientras que los hombres se liberan mucho antes de las cargas familiares para poder tener tiempo al activismo. Y obviamente hay espacio para las mujeres, pero es un espacio hostil. O sea, no podemos engañar a nadie, a ninguna joven que quiera meterse a militar en un sindicato, porque los sindicatos no son estructuras que estén pensadas ni para, no porque haya una, o sea, no porque sean estructuras violentas o porque nos vaya a violentar la propia estructura del sindicato, pero es hostil simplemente en la forma de participar, pues es un ítem más en la agenda que vamos a tener que conciliar con nuestra vida personal y nuestra vida laboral. Y como el sindicato hasta la actualidad ha estado dominado por hombres que no saben lo que es conciliar, las horas de las reuniones, los temas de las reuniones, etcétera, son cuestiones hostiles a las mujeres, porque como no se nos ha tenido en cuenta hasta ahora, en el momento en el que tú empiezas a militar, de repente empiezas a poner de manifiesto las cosas que no se están haciendo bien, porque no se está contando con las mujeres para hacerlas, y vas a encontrarte las reticencias de los hombres que hasta que llega la mujer a la estructura sindical, porque aunque ya haya secretarias generales y secretarias de organización y haya muchas delegadas sindicales, siguen siendo mayoría ellos. Entonces todavía hay muchos espacios en los que si mañana hay elecciones sindicales, será la primera vez que aparezcan delegadas sindicales, porque todavía hay espacios muy masculinizados. Y esa chica o esa mujer trabajadora que llegue nueva a un comité de empresa seguramente va a tener que batallar lo mismo que hayan batallado mujeres hace 50 años, porque sus compañeros del sindicato y sus compañeros de otros sindicatos en el comité de empresa va a ser la primera vez que se tengan que enfrentar a cuestiones de agenda de mujeres trabajadoras que hasta ahora habían pasado por alto, como los temas de conciliación laboral, permisos de maternidad, permisos de lactancia, adaptaciones del puesto de trabajo, todas estas cuestiones que no afectan a los hombres porque biológicamente son distintos a nosotras. Hay veces que, y hay empresas en las que se van a tratar por primera vez en el año 2025, porque en el año 2025 sea la primera vez que aparezcan mujeres en esos comités de empresa.
En relación con los sindicatos, tienes un apartado también que aborda el activismo. ¿Qué nos aporta el activismo de cualquier tipo? ¿Sindicato, feminismo, vecinal, social?
Pues mira, aquí te pongo el ejemplo, o sea, en la historia de vida de las entrevistadas que aparecen, bajo los seudónimos de Almudena y luego el nombre real de Nuria, que es la activista y abogada Nuria González de Barcelona. En el caso de Almudena en Madrid y en el caso de Nuria González en Barcelona, el activismo para ellas es para Almudena sobre todo es la puerta violeta de la que habla Rosalén. Almudena se da cuenta de que está en una relación de maltrato. Ella la describe como una relación tóxica, pero las lectoras que tengan perspectiva de género y lean los testimonios de Almudena, es una relación de maltrato, aunque ella no se considere a sí misma víctima de violencia de género. Pero para Almudena empezar a militar en política supone salir de un entorno violento en su barrio de carreras ilegales, supone empezar a recibir formaciones feministas y a conocer a mujeres que están formadas en feminismo y están formadas en atención de violencia de género y mujeres que participan en política y son dueñas de sí mismas, mujeres con carreras universitarias. Entonces, para ella en la adolescencia empezar a militar en política es empezar a formar parte de unas conversaciones en las que se tratan temas como la violencia de género que a ella le ayudan a reconocerse en esos escenarios que sus compañeras militantes están denunciando como violencia de género. Y para ella la militancia es una puerta violeta por la que salir, por la que empoderarse y poder cortar una relación que no le estaba haciendo ningún bien. Pero hasta que ella no empieza a conocer a gente que tiene formación en cómo tratar la violencia de género, ella no es consciente de lo que está viviendo, porque lo que cuenta en el libro Almudena es que los comentarios que le hacía, los comentarios machistas que le hacía su pareja a ella, la hacían el resto de amigos a su resto de amigas. Entonces lo habían normalizado. Y para Nuria la cuestión de militar es una cuestión de socializar, de darte competencias para tu vida diaria, de darte competencias de hablar en público, de conocer gente nueva, de socializar, de empezar a tener una rutina, de que además de ir al instituto por las tardes, unos días a la semana tienes que ir a las agrupaciones o a los locales de los partidos, que tienes un horario, una disciplina. Y hay mucha gente que solamente cuando empieza a trabajar es cuando empieza a tener un horario y unas responsabilidades, y es cuando empieza a escuchar cuestiones como la nómina, los impuestos, la plusvalía, la organización de los trabajadores, etcétera. Mientras que las chicas que empiezan a militar en política jóvenes, cuando se incorporan al mercado de trabajo, ya tienen todo ese bagaje, ya han discutido sobre todas estas cuestiones. Y luego hay una parte importante ahora con el tema de la vivienda, aunque pues eso, lo que yo explico en el libro es que los capítulos que escribo se pueden leer de forma independiente, pero luego están muy relacionados. Porque ahora, por ejemplo, yo quería hacer mención estos días con las manifestaciones que ha habido por el derecho a la vivienda y contra los precios abusivos del alquiler, cómo es de importante la filiación y organizarse y las palabras clásicas de la organización de trabajadores, que no habiendo ninguna relación laboral, el sindicato de inquilinas se llama sindicato. Y lo importante que son organizaciones como, lo importante es que son organizaciones como el sindicato de inquilinas para que sepas cuáles son tus derechos al alquilar una vivienda, qué cláusulas de un contrato son abusivas, etcétera. Entonces, organizaciones así y que estén resolviendo tantos apuros de gente de una manera tan horizontal y tan accesible para personas que todavía no tienen esos problemas, que haya una plataforma web que cada dos por tres Instagram te muestre publicaciones del sindicato de inquilinas o de organizaciones sindicales, hace que tú ya empieces a escuchar campanas de cosas que te pueden pasar más tarde y que cuando realmente estés escuchando esa campana, tú ya sepas de qué va el tema y no tengas que enfrentarte a un contrato de alquiler abusivo para pararte a pensar si esas cláusulas son abusivas o no. O sea, politizar a la sociedad en el buen sentido es darle un carácter cívico y un pensamiento crítico a la sociedad para que no sea cuando vas a firmar un contrato, ya sea de trabajo, de alquiler, de compra-venta, de lo que sea, que ya tengas como consumidor y como cliente y como inquilino y como trabajador una serie de derechos que tú ya hayas estado escuchando a lo largo de tu adolescencia, de tu vida, porque si no al final muchas de las cuestiones que, o sea, muchas de las cuestiones que hacen vulnerable a los grupos de la sociedad es la falta de educación financiera, la falta de educación en tus derechos como trabajadora, como inquilina. Y, o sea, para mí, o sea, yo no entendería mi vida sin haber empezado a militar muy joven en política y en sindicato. Y a lo largo del libro te das cuenta de que aquellas chicas que han tenido la oportunidad de una forma o de otra de estar en alguna asociación, pues la formación que han tenido para su vida adulta y para poder afrontar problemas del día a día, pues eso no es lo mismo que tú sepas ya desde la adolescencia, primeros años de tu vida, que hay caseros que van a intentar meterte cláusulas abusivas y que hay empresas en las que se escaquean de pagar las horas extra y que eso está mal, ta, 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 a enfrentarte al problema o darte cuenta de que eso es un problema cuando te toca a ti.
En relación con educación, ¿crees que es necesario conocer el pasado para tener un mejor presente y que en el futuro no se cometan los mismos errores?
Pues, o sea, es fundamental, pero también estamos viendo cosas, mira, o sea, desde la misma Dana, ¿no? En Valencia, hemos estado viendo una fábrica de bulos y de mentiras una detrás de otra, ¿no? Que ¿a quién nos iba a decir que en el siglo XXI iba a haber tanta, o sea, iba a tener tanto público el discurso terraplanista, o iba a tener tanto público que dijeses que ha caído una tromba de agua porque Pedro Sánchez ha puesto unos ventiladores en Marruecos para que no llueva en Marruecos? O sea, ¿quién nos iba a decir que la era de la digitalización también iba a traer eso? Que las personas que antes soltaban un bulo y toda la gente a su alrededor se reían de ellos y les hacía de menos, que de repente eso vaya a encontrar fanáticos y vaya a tener su propio público y se vayan a hacer fuertes dentro de la minoría que por suerte son, pero que a través de las redes iban a poder amplificar su discurso. Pero es como que por mucho que se estudie y se haga el esfuerzo, también hay mucha gente empeñada en la otra trinchera intentando desestabilizarnos. Y aquí te quería comentar que me enviaron hace una semana de la editorial de Capitán Swin el libro de Clara Matei, que se llama El orden del capital. Y en ese libro ella explica cómo cada crisis económica no ha sido el resultado de una crisis real en la demanda, en la oferta, en la productividad, una guerra, ta, 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 sino como que las crisis económicas han venido de la mano del capitalismo como sistema rearmándose, como pues después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la clase trabajadora se ha empoderado porque ha sido la clase trabajadora la que ha ido al frente y vuelven de las trincheras habiendo sido soldados, habiéndose jugado la vida, luego quieren una recompensa y se dan cuenta de que en una trinchera han sido autosuficientes, han estado todos prácticamente con las mismas posibilidades de morir y que luego cuando vuelven a la fábrica no soportan la estructura jerarquizada. Y el capitalismo rearmándose es, pues, todo esto que hemos demostrado durante la guerra, que funcionaba con planificación del gobierno, pues ahora decimos que la planificación del gobierno es lo peor, que no puede haber una planificación de la economía, etcétera. Y ahora, todo este anarcocapitalismo que estamos viviendo desde la pandemia hasta ahora, también es otra vez la respuesta de las personas que están en posiciones de poder y de las personas más ricas del mundo, que están viendo que la planificación estatal ha funcionado durante la pandemia y que ningún país ha quebrado a pesar de tener las fábricas paralizadas, las industrias dedicadas simplemente a los temas sanitarios. Que cuestiones como el turismo, que siempre nos han dicho que era el motor de todas las ciudades, que a pesar de que no ha habido vuelos y de que no se ha podido viajar, las familias han tenido el paraguas del Estado para poder seguir adelante. Y como todo eso ha funcionado, cuando realmente nos llevan vendiendo 4 siglos que la planificación estatal no produce bienes ni produce riquezas, pues ahora estamos teniendo ese repliegue de volver querer a dejar al Estado simplemente en un mero árbitro legislativo, cuando en la pandemia nos han demostrado todos los países occidentales, porque se habla mucho de China, de que ya de por sí tenía una economía planificada, pero países que eran democracias liberales y que no tenían unas economías planificadas ni unas economías que estuviesen dedicadas al bienestar social per se, por mucho que en las constituciones se recoja, pues durante la pandemia tuvieron que hacerlo y se salió adelante.
¿La interseccionalidad es una moda o, por el contrario, hay que tenerlo en cuenta porque lo que no se nombra no existe?
Pues mira, O sea, para mí el capítulo de la interseccionalidad ha sido de los más difíciles porque o sea, ponía de manifiesto las propias contradicciones que tenemos las mujeres de clase trabajadora y cómo a veces la agenda progresista parece que quien es progresista acepta todos los términos y condiciones de la agenda, por así decirlo, pero que realmente, aunque tengas conciencia feminista y tengas una conciencia de clase, puedes tener comentarios racistas, puedes tener comentarios xenófobos, puedes ser capacitista, puedes tener comentarios homófobos también. Entonces, para mí el capítulo de interseccionalidades es poner de manifiesto que aunque estemos muy que aunque estemos muy concienciadas, la interseccionalidad no está tan de moda como la derecha quiere hacer ver cuando dice lo de la agenda woke y agenda 2030 y que y el buenismo y que ahora no se puede decir nada, ta, 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 porque realmente en la propia forma de expresarse de alguna de las entrevistadas había muchos agravios comparativos respecto a las personas racializadas o hacia las personas trans o hacia las personas LGTB o hacia las personas que tienen una discapacidad, etcétera. La forma de expresarnos acaba siendo también muy capacitista. Es como, o sea, si es una moda, o sea, si entendiésemos que es que lo de la interseccionalidad es una moda, pues es una moda que está llevando mucha menos gente de la que debería llevar para que seamos una sociedad que respeta los derechos humanos de todos y cada uno de quienes conformamos esta sociedad. Y para mí era importante hablar del tema de la interseccionalidad porque, por ejemplo, la atletista Ana Peleteiro, si no fuese mujer, no seguiría sufriendo una discriminación semejante por ser una persona racializada que la que está padeciendo Iñaki Williams por ser un hombre irracializado. En el mundo del deporte, que también hablo de cómo el deporte es un poco la guarida que están teniendo los hombres para poder expresar cosas que fuera de una grada son delito y están totalmente reprobadas, pero como en el ámbito del deporte se está dando rienda suelta a mucha de la violencia verbal que en otros ámbitos se está capando y además o sea, conecto el capítulo de deporte con interseccionalidades porque los insultos son todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad. Y luego, la parte, cuando yo trabajo con Red Talento Consultoras dando formaciones, que una de las formaciones que más doy es el de feminismo y discriminaciones múltiples, y es porque aunque vivimos en una sociedad y en un orden social bastante binario, lo que te decía antes, de rico, pobre, mujer, hombre, ciudad, pueblo, pues eso, blanco, negro, mujer cis, mujer trans, o sea, como que miramos mucho los extremos de cada debate, pero en las interseccionalidades también nos ayudan a saber que hay un montón de grises en el centro y que hay un montón de matices y que el orden arriba y abajo y el orden blanco y negro también es el orden blanco asiático y que el colorismo en América Latina pues nos enseña que no solamente está la cuestión de blanco negro, sino que dependiendo de tu tono de piel, la discriminación que sufres es una u otra y como en España también estamos ejerciendo el colorismo porque en España nos está integrando y nos está conviviendo de la misma forma con las comunidades, con las personas migrantes y subsaharianas, que con las personas que vienen de Latinoamérica, que con la acogida que ha habido a los refugiados ucranianos, ¿no? O sea, cómo ha habido todo ese debate de que no ha habido ningún problema ni ninguna cuestión que afectase ni que se llegase a hablar en los foros de ultraderecha
de que iba a haber un reemplazo o una invasión cuando han venido familias ucranianas huyendo de la guerra. Pero si se huye de una guerra desde zonas subsaharianas, si se huye del hambre desde Latinoamérica, si se huye desde Siria, como el color de piel es distinto, entonces sí que se habla sí que se está hablando de invasiones. O sea, sí estamos teniendo un pensamiento de colorista, aunque sigamos todavía creyendo que es una cuestión mucho más de binomio de blanco o negro. Pero sí estamos tratando a la gente en esa escala de grises, el capital, que esto lo explica muy bien Pastora Filigrana en su libro del pueblo gitano contra el sistema mundo. El capital es una cuestión jerárquica piramidal que tiene muy clara a la masa de los trabajadores a quién se le paga más, a quién se le paga menos y cómo eso son diferentes grados. Pero después a la hora de organizarnos, parece que la Internacional Socialista, las organizaciones, la Organización Internacional del Trabajo, las organizaciones de trabajadores, ya sea en lo local como en la esfera internacional, no hemos querido darle el peso a las interseccionalidades que realmente tiene, y es muy difícil poder acabar con la explotación laboral y con las desigualdades de género sin tener en cuenta las interseccionalidades, porque quien pone las normas de qué posición acabamos ocupando cada uno en la sociedad, ¿no? O sea, quien tiene el poder para definirnos como personas vulnerables, lo hace analizando las interseccionalidades. Y nosotras tenemos que ser conscientes de cómo operan para poder batallar contra ellas, porque si nos quedamos simplemente con el binarismo de hombre-mujer, nos vamos a perder que no solamente es cuestión de sexo, sino también cuestión de raza, cuestión de tu orientación sexual, cuestión de tu confesionalidad religiosa, de si vives en un pueblo o una ciudad, de si vives en un PAU o vives si vives en una vivienda libre o vives en una vivienda de protección oficial. O sea, hay muchísimas cuestiones que suman y mejoran o empeoran nuestra posición en el mercado laboral, nuestra posición para entrar en una universidad, nuestra posición para ir a un centro médico y que nos atiendan antes o después. Todas estas cuestiones que se manifestaron durante la COVID, cuando se hablaba del triaje, de pues, ¿no?, con los protocolos de la vergüenza de Madrid, pues todo esto nos demuestra que quien tiene el poder de hacer un orden y de crear una lista y de decir quién va primero y quién va después, tiene en cuenta muchísimos factores que son los que componen las interseccionalidades, y la forma de luchar contra el orden social y de denunciar que está jerarquizado y que hay personas que están sometiendo a otras tiene que ser desde el estudio de las interseccionalidades, porque quien nos pone en orden está teniendo en cuenta todos esos factores. No podemos nosotras luchar de espaldas a, bueno, las interseccionalidades es una cuestión identitaria, ta, ta, ta. No, no, es que todos son cuestiones identitarias. Es que hay muy, muy pocas cosas que realmente podamos elegir y que no nos vengan dadas por unas condiciones materiales y por el cuerpo con el que nacemos y por la ciudad en la que vivimos.
Pues, Aída, se nos va acabando el tiempo. Yo quiero agradecerte el participar en las que faltaban. Espero verte por Salamanca presentando el libro, porque se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero, pero yo espero poder hacértelas pronto de tú a tú.
Muchísimas gracias, Raquel, por hacerme hueco en vuestro espacio, y espero que nos podamos ver en Salamanca pronto, aunque creo que con las agendas que tengo hasta vuelta del verano no voy a poder hacer la presentación grande allí. Pero cuento contigo para el coloquio de la presentación y que podamos retomar pues todas las conversaciones que surgen a partir del libro, que por suerte Durante este mes que está el libro a la venta, todo lo que me llegan son mensajes de estar haciéndole pensar a mucha gente. Y el objetivo del libro, que era concienciarnos y darnos herramientas para poder enfrentarnos a las problemáticas del día, creo que por lo que me está llegando de las lectoras lo estoy consiguiendo. Y estoy consiguiendo que se conecten con problemas que parecían ajenos, pero que no estamos libres de poder enfrentar en cualquier momento. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias por darme tu espacio. Un abrazo a todos y a todas.
Bueno, Alfonso, esto de la diferencia de clases, ¿qué?
Pues que, por desgracia, yo la he sufrido bastante, ¿no? Yo he vivido en un barrio en su día en Salamanca, periférico, en el que la delincuencia era, podemos decir, la etiqueta, ¿no?, de ese barrio. También vivía en una época en el que la heroína nos machacaba a todos en el barrio.
Fijaos, esto parece ser, yo una de las preguntas que se me quedó en el tintero con Aida es algo que ya he comentado aquí muchas veces y que a mí me da mucha rabia, que si Madrid es el centro de todo, que si hay mucho madridcentrismo. Pero ¿qué sucede aquí en Salamanca? Parece ser que los barrios que están al otro lado del río es como si no existieran y somos una mierda pinchada en el barrio. Uy, en el barrio no, mierda pinchada en un palo. Y esos barrios son los, quizás, los peor cuidados, los que peor fama tienen, pero como he dicho antes, tenemos que cuidarlos, tenemos que exigir que lleguen los servicios y que es que cruces el puente no pasa absolutamente nada. O sea, tardo lo mismo desde Garrido a la Plaza Mayor que desde el otro lado del puente a la Plaza Mayor. Me da igual el Arrabal, el barrio San José, el Tormes o el Zurguén. Más o menos lo mismo. Pero hay un estigma ahí. Sí. Repito, soy trastormesina y a mucha honra.
Bueno, pues yo pizarraleño y a mucha honra, ¿no? Y voy a repetir, es verdad que mejoran los menús, los barrios cada 4 años. Desgraciadamente es así.
Ya. Sí, te iba a decir, ¿por qué cada 4 años? O sea, aquí lleva gobernando el mismo partido
no.
Un montón de años.
Me refiero que ves al alcalde, a los concejales, cuando necesitan el voto y van a los barrios. Se reúnen con las asociaciones de vecinos y una vez que postulan lo que las necesidades del barrio, una vez votado, pues ya sabes, se olvidan, ¿no? Y es una auténtica putada, ¿no? Porque además es que los barrios periféricos, como tú bien dices, somos los olvidados, los marginados, y tú hablas de Madrid, pero aquí en Salamanca hay mucho centrismo también, ¿no? Me refiero que hay mucho centrismo, ¿no? Nos hemos olvidado de que parece que para los políticos solo existe el centro de Salamanca y se ha olvidado literalmente de los barrios, ¿no? Aparte de lo que conlleva, ¿no? La marginidad, el tema de en el sentido de que, pues eso, que no terminan los estudios, el paro, todo esto está influyendo en los barrios y no hay formación, el ayuntamiento no se entera de nada y bueno, pues esto es el pan de cada día. Creo que hoy en día, en los años 80-90 teníamos unos problemas y sigo viendo que a día de hoy seguimos teniendo los mismos problemas.
Pues fíjate, deben de estar próximas las elecciones, porque por mi barrio hay obras.
Ya, y en la carretera de Desma se han tirado 9 meses para hacer un tramo, ¿no? Voy a repetir, solo hay obras públicas cuando se necesita el voto, pero ¿y durante el resto qué pasa? Ahora han estipulado que van a hacer un polideportivo en Pizarrales, de no sé si son 6 o 7 millones de euros, una cosa así.
Buah, tal. Esta pizarra es que se sale. La biblioteca Carmen Martín Gaite, ahora van a hacer un polideportivo. Bueno.
Creo que también hay otras carencias, ¿no? En Pizarrales, que yo, que es el barrio que conozco, ¿no? Por ejemplo, un nuevo centro de salud que se queda chico.
Ya, bueno, pero es que están haciendo el de la Prospe, entonces.
Ya, bueno, tanto no pero quiero decir
que el del Zurguén, La Vega y todo eso llevan años y años y años luchando por él y ahora parece ser que está en proyecto.
¿Sabes una cosa de lo que me acuerdo y de cuando era estudiante? Y me acuerdo cuando estudiaba en el Fabrés y decía que era de Pizarrales. Es tal cual, ¿no? Ten cuidado que este es un delincuente o ten cuidado que te van a sacar una navaja. Y me hicieron bastante vacío por el hecho de ser de Pizarrales, de un barrio pobre, sin darse cuenta de la persona que tenían delante. Y eso lo hemos sufrido muchos.
Sí, pues esto, las clases... Como puedes estar estudiando con una beca o a tus padres le puede estar costando, a tu padre y a tu madre le puede costar mucho sacrificio el darte una educación en un colegio concertado y ahí mismo sentirte desplazado porque no puedes ir con un bolso de Tous ni te puedes ir de vacaciones de Semana Santa a Punta Cana o, yo qué sé, a Nueva York. Pues sí, no ha cambiado mucho de unos años para acá, pero yo llevo bastante tiempo reivindicando los barrios. Yo toda la vida he vivido en barrio, en la Trastormesina, en el Trastormes. En mi mente, aparte porque no puedo económicamente y porque no me apetece, no pienso el acercarme al centro. Es que, como hablaba con una vecina, la tranquilidad del barrio, de tener más cerca, yo donde vivo, de tener un poquito más cerca la naturaleza. Que, ojo, que se están cargando todos los árboles y todo aquello que daba oxígeno a la ciudad, poniendo una... Hoy mi madre me va a echar la bronca porque estoy utilizando mucho la palabra mierda. Poniendo una mierda de setos y de decoraciones que se piensan que con eso se combate el cambio climático. En el barrio de La Vega están haciendo obras y por lo que me han dicho, en proyecto van a quitar parte de los, ¿cómo se dice? De los setos, de las partes de césped y de florecillas que hay. Yo creo que tendría que ser al revés. Por ejemplo, es que lo comentaba en casa, no creo yo que la avenida que están arreglando ahora porque están metiendo el gas, se necesite ampliar o bien la calzada o ampliar la acera, porque es suficiente. Mantén el verde. El verde que nos ayuda a eso, a tener el ambiente muchísimo más limpio. Y por el bien de alérgicos, por ejemplo, no plantéis olivos, que es algo muy recurrente. Hay otros árboles que a lo mejor producen menos alergia. Se olvidan los barrios cada vez tienen menos negocios.
Se cierran muchos.
Que te puede decir alguien, no, pero en el centro también. Bueno, pero es que en el centro yo creo que es problema de cuánto quieren ganar con el alquiler. En los barrios yo creo que es otro problema que considero que desde la administración local se debería sentar a analizarlo para incentivar los barrios.
Queda, fíjate, hablando de los comercios, lo importante de los comercios en los barrios. Me acuerdo cuando era chico que había tiendas, no eran supermercados como hay ahora, no eran tiendas. Y me acuerdo las tiendas que ibas, comprabas, te mandaba tu madre y te decía, mira, dile que te lo apunte y demás, ¿no? Que luego a último voy a pagárselo. Eso yo lo echo de menos. En los barrios sabían antes la gente los dueños de las tiendas estaban muy vinculados socialmente a la gente del barrio. Te prestaban, cedían, no pasaba nada, había una cercanía. Hoy en día, desgraciadamente, eso se ha perdido. Entonces, era algo muy bonito que yo veía en mi barrio y que, por desgracia, pues se ha ido perdiendo.
Pues sí, bueno, este programa también, o otra vez, es para reflexionar, en este caso, sobre nuestros barrios, nuestra ciudad, si existe diferencia de clases o no, si existe violencia. Y bueno, para concluir esta parte musical y antes de la despedida, dedicada obviamente a los barrios y a la periferia, vamos a escuchar a los chicos del maíz y su barrionalistas.
En este mundo en ruinas, lleno de gestos, de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de zamarillenta, y se ha comprometido con la hija del tendero. Mira, llevan montacaza, el grama 50, miradas hambrientas, el yonki de los 80, el gorilla, el tonto del runner, la dependienta, recientemente despedida, un jefe ingrato, no tenía contrato, nada de sindicatos, en la tienda de zapatos, el vendedor de cupones, la loca de los gatos, los ojos como platos, la realidad agobia, y el moderno del barrio va de aliado y le pega a la novia. Fluctúan las historias, y así sin darnos cuenta, la vida pasa. El barrio es su memoria, el chico del taller es gay, y no lo ha dicho en casa, con sus manos llenas de grasa, oculta su pluma. Yo no quiero un zaraza, grita su padre echando espuma. La culpa es de su madre, es alejada. Luego se va de puta, si lo cuenta en el bar entre risotadas. Es el cuento de la criada, solo nos queda la protesta. Vidas desperdiciadas, demasiadas, porque la realidad social no es como la ves en la Sexta. Y esa muchacha sufre bullying porque está gorda, y otro operario ha perecido currando en la obra. No queremos las obras ni pequeños destellos, queremos todo lo que es bello. El barrio es urgente, las miserias cotidianas, a veces lo amas y otras lo detestas. Replican las campanas, vamos a quedar de fuego a la casa de apuestas. No te pongas el disfraz, sin miedo, sin apuros, unos saltando muros, otros puertas abiertas, pero si fracasas te dirán que no te esfuerzas, así niegan el conflicto, compa, pero tu bolsillo y tu realidad son otras, aunque ya no veas yonkis en las esquinas, están en las casas de apuestas, la nueva heroína, y la vecina con gafas de sol, ocultando su vergüenza y su terror, el mismo que escuchabas con gritos desde el balcón, y siempre evitabas subiendo el televisor. Pero al final otra vida se apaga, entre los vecinos ahora agaches la mirada, pero ante los medios nadie sospechaba, parecían felices, dice, siempre saludaban, que todos somos muy tolerantes, abiertos con pleno talante, pero al niño lo apuntamos a la concertada, para que no comparta plaza con los inmigrantes. Maldita educación que recibimos, que prioriza el individuo sobre el colectivo, que nos prepara para ser una mísera parte de sus negocios, de su cadena de montaje. Así es el barrio donde yo nací, precariedad sí, y paro juvenil, pero no somos un circo para entreteneros. Largo de aquí, hermano mayor y callejeros, que entre contradicciones y ruina, también tenemos orgullo de clase y empatía, y algún día tomaremos lo que es nuestro, ni paz entre clases ni guerra entre pueblos. El barrio es urgente, las miserias cotidianas, a veces lo amas y otras lo detestas. Replican las campanas, vamos a quedar de fuego a la casa de apuestas. No te pongas el disfraz, no te vamos a aceptar. No vengas a hacer turismo, lárgate con tu puto paternalismo.
Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias a Radio El Candil de Leganés por ponernos en sus ondas. Nos escuchamos el 9 de mayo a las 6 de la tarde en el dial 105.9 para seguir hablando con perspectiva feminista. Disfrutad y no os quitéis las gafas moradas, queridas, por favor.
Que sean ustedes felices. Hasta mañana.
El otro día compré un puerro y al cambio, si tuviéramos que pensar en pesetas, serían 10 pesetas el puerro, es decir, que prácticamente por el número de céntimos, ¿no? Las personas que estáis oyendo que no sabéis lo que son pesetas, los que hemos vivido antes del euro, pues tenemos la capacidad de traducirlo a la moneda que significaba antes nuestra capacidad adquisitiva, es decir, que podías comprar con 100 pesetas o que puedes comprar con 6 euros, que son el equivalente a 1000 pesetas, ¿no? Muchas veces veo en los supermercados, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me tiene bastante dolida, ¿no? Como hay personas que dejan cosas porque saben que se han pasado. Cuando un niño va corriendo a la caja y dice, mamá, añade esto. No, cariño, que esto no puede ser, ¿no? Me pregunto cómo se puede sobrevivir a tener que estar todo el día contabilizando precios, ¿no? Y me lo pregunto porque hace mucho que no me pasa. Me ha pasado, yo he estado en el paro, he tenido que estar trabajando y estudiando, sé lo que es estar eligiendo entre una cerveza o dos cervezas y un paquete de tabaco cuando fumaba. Ahora ya no fumo y además recomiendo que nadie lo haga. Pero sé lo que es estar contabilizando, contando para que no te llegue el agua al cuello, ¿no? Y ahora hay un libro fantástico, Las hijas de hormigón, que escribe ahí de Dos Santos, donde nos relata la biografía del día a día, del superar el no tener aire suficiente para ver cómo me apaño este día. Y son biografías de mujeres que trabajan, se levantan por la mañana, llegan a casa tarde y están constantemente contabilizando el dinero, lo que puedo gastar, lo que no puedo gastar, lo que tengo, lo que no tengo, lo que tengo mañana, haciendo cálculos y cálculos, ¿no? Y mujeres de todo tipo, una mujer que trabaja en las Cortes, una mujer que tiene un buen sueldo, pero su marido se llevó a su hija. Hoy en día sería imposible salir de España porque las fronteras miran los pasaportes y, por supuesto, con el consentimiento del padre o de la madre, de ambos, para sacar a una criatura. Pero en ese momento no teníamos esos controles y ahora está haciendo totalmente equilibrios para a ver si puede rescatar a su hija porque se la lleva a Estados Unidos y sabéis lo carísimo que es un abogado allí. Pero si no lo sabéis, ya os lo digo yo, es absolutamente como todo, como la sanidad y como todo. O sea, cálculos de cifras imposibles. Mujeres que están constantemente sorteando el azar y que además llevan a su casa. Lleva a su casa en primera línea porque su marido llega y bien, a veces bien y a veces no tan bien. Y se dan cuenta de cómo se dedican a los hijos y cómo los hijos se olvidan muchas veces de preguntarlas qué tal están, cómo han estado hoy, cómo han pasado el día. Y a pesar de que se encuentra la cena hecha, no reparan en saber los cálculos que han tenido que hacer en el supermercado para llevarlo, para cocinarlo, para servirlo y para hacer la mejor versión del mundo y que sea lo más goloso que se pueda presentar en una mesa. ¿Cuántas mujeres están siempre, y si no fijaos en nuestras abuelas, en nuestras madres, jugando con la escasez para darnos lo mejor del alimento? Y sobre todo el mejor alimento, que es el afecto. Y este libro, Las hijas de hormigón, está hecho con el cariño de alguien que quiere darnos retratos para hacernos pensar. Y hacernos pensar en nuestra realidad. ¿Que la tenemos buena? Pues felicidades, pero no olvidemos cómo otras personas tienen que estar saltando obstáculos día a día. Las hijas de hormigón, de Aida Dos Santos. Gracias.